Cristina, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día para todos.
Te tuteo porque te imagino joven. No me saques la imaginación. Si no te molesta que te tuteo. Si no, vamos al usted.
No, por favor, quédame tranquilo.
Bien. Bueno, cuando hablábamos con Miguel, le pregunté yo si las preguntas eran específicamente vinculadas, porque vos estás ya en el staff de Medigen, a la alimentación, a la nutrición de embarazadas, de mujeres gestantes. Y me dijo, no, vamos por todos lados, ¿no? De hablar de la conducta alimentaria, de hablar de cuáles son los trastornos que se producen. Y justo, bueno, caímos en esto también de un día tan pesado, con el golpe de calor, qué incidencia tiene la alimentación. ¿Por dónde crees que empecemos?
Por donde vos me digas.
Bien, por esto. Los hábitos alimentarios, ¿no? La conducta alimentaria en general, ¿es buena? ¿Es deficiente? ¿Está caracterizada por lo que se le ofrece al que va a comprar? Digo, justo hoy también que salió la ley de etiquetado frontal, ¿no? Y uno ahora empieza a ver con mayor claridad qué es lo que come y lo que se mete en el cuerpo, y muchas veces la verdad que tiene poco de saludable, ¿verdad?
Sí, claro. O sea, bueno, esta ley en realidad viene ya peleándose hace mucho para que pueda promulgarse, porque lo que se busca es hacer prevención y que se tome conciencia de lo que realmente se está consumiendo. Porque viste que los rótulos cada vez son más chiquititos, no se lee nada. Entonces lo que se busca es eso, mostrar realmente lo que la gente está consumiendo, porque hay cada vez más en el mercado productos ultraprocesados que, bueno, muchos por una cuestión de tiempo y de organización acuden a ese tipo de alimentos, pero bueno, sí, no sería lo más acertado, lo más indicado.
Bien, hay una tendencia incluso internacional que hace que se paguen más esos productos, que te avisan en las etiquetas que son sin grasas trans, sin aditivos, sin conservantes, o sin haber tenido en su proceso de gestación, digamos, agroquímicos en el momento de la cosecha. Esto en otros lugares del mundo me parece que se encara con otro criterio, ¿no?
Sí, bueno, pero incluso acá también, porque hay mercados puntuales que tienen productos orgánicos que sí, son más caros.
Bien. Ahora, la pregunta es, ¿la conducta alimentaria se forja desde los primeros meses, de los primeros años de vida?
Sí, totalmente. Siempre, bueno, primero durante el embarazo, para que la mamá, digamos, durante todos esos meses de embarazo pueda transitarlo de la mejor manera, con salud, y que el bebé al momento del nacimiento, digamos, no tenga ningún tipo de complicación. Y los hábitos se van formando, primero que el chico va copiando, ¿no?, ciertas conductas de la casa. O esto de, a mí me gusta decir mucho, de reconocer realmente por qué llora un chico, ¿no? Porque muchas veces se asocia que es hambre. Entonces, sí, ahí empezamos a...
Se lo embucha.
Claro. Entonces decís, bueno, seguro tiene hambre. Y ahí va, con la mamadera o con algo de comida. Y no, capaz que el chico está expresando otra cosa. Entonces, ahí empezamos a crear hábitos que después de grande uno... copia, o ya lo tiene tan instalado que, por ejemplo, come por emoción. Bien. Entonces, frente a determinadas situaciones, viste, es como que, bueno, yo, se escucha mucho esto de cuando estoy angustiado, como, o cuando estoy triste, como, bueno, también fue lo que uno fue aprendiendo, digamos, a lo largo de toda su vida.
Bien, ahora, ¿cómo se detecta efectivamente cuando estamos frente a un trastorno, posible una conducta, digamos, de trastorno alimentario?
Bien, mira, bueno, yo me especializo en trastornos de la conducta alimentaria, más que nada en la parte de anorexia y bulimia.
Bien.
Dentro de por decirte, los más conocidos.
Sí, sí,
¿no?
Claro.
Porque son trastornos, digamos, son enfermedades mentales.
¿Son los más conocidos, Marina, pero son los más frecuentes también, o son los que tienen más difusión? ¿O hay cosas de menor rango o menor complejidad que se presenta más seguido?
No, es que hay muchos que se están incorporando ahora en el nuevo manual de psiquiatría, digamos, empezaron a aparecer nuevos diagnósticos. Son los más conocidos, pero hay un montón. Así como, bueno, la ortorexia, no sé si lo sentiste, pero es uno de los trastornos que se estuvo escuchando mucho en este último tiempo, que es la obsesión por los alimentos saludables.
Claro.
En esto que vos me hacías hincapié recién,
sí,
bueno,
sí, sí.
de estos productos y son más caros, sí, es real. Y bueno, mucha gente presenta atrás de todo esto un trastorno de que solamente consume productos orgánicos, claro, o lo que producen en su casa. Y uh-huh, por ahí no se habla mucho de eso.
Bien, lo mismo que, no sé si vos lo registrás, Marilina, en tu consultorio, que hay una tendencia creciente, sobre todo en sectores medios, ¿no? Porque esto además demanda algún grado de solvencia o de bienestar económico en el consumo de otros productos vegetarianos o veganos, inclusive, que son expuestos muchas veces como algo extraordinario, ¿no? Y no siempre lo son, digo.
No, tal cual. Por eso el tema de los de todo lo que viene envasado, digamos, por ahí habría de ponerle siempre un signito de pregunta. Siempre lo que vos puedas hacerte en tu casa siempre va a ser mejor.
Bien.
Lo más natural, no que la industria intervenga tanto.
Bien. Ahora, porque, sí, decime.
No, que te iba a poner el ejemplo. Por ahí vienen bolsitas de verduras congeladas y vos decís, bueno, es una verdura, no tiene nada de malo, no tiene grasas trans, no tiene nada agregado, pero sí tiene aditivos o tiene mucho sodio, entonces la gente que es hipertensa no lo debería consumir. O tomar otras técnicas, digamos, si elige eso, enseñarles cómo consumirlo, ¿no?
Bien. Te hacía esta referencia también porque uno, y esto lo charlábamos con el doctor Ariel en más de una oportunidad, recurre muchas veces al doctor Google, ¿no? Y ahí googlea y busca y cree que ahí está más o menos la información necesaria. Y a veces me parece que el tema de las redes, este tráfico de influencia, de noticias, digamos, de información, sí, se puede volver en contra.
Sí, ni hablar. Bueno, siempre creo que es conveniente consultar a los profesionales con cualquier duda o inquietud que surja, poder acudir a los profesionales. Porque, por ejemplo, lo que se vio mucho en la parte de trastornos, en la pandemia sobre todo, también con el tema de las redes sociales, es que, por ejemplo, vos ves que la mayoría, digo, mucho, vamos a decirlo así, uh-huh, pasa por el cuerpo. Entonces vos ves un montón de famosas promocionando productos o cuerpos que muestran todo el tiempo su cuerpo. Sí. Entonces los adolescentes van adquiriendo eso.
Claro.
Y se hace cada vez más difícil romper con esos esquemas. Después entonces googlean, claro, algún síntoma y se empiezan a encasillar o encuadrar en ciertas patologías.
Uh-huh. ¿Mm? Así que hay que ser cuidadoso con eso, ¿no?
Sí, totalmente.
Lo último, Marilina, por hoy. ¿Hay una dieta de verano y una de invierno? Por ejemplo, ahora vienen los calorones, el golpe de calor, y te dicen tomar mucha agua, andar por la sombra, ropa liviana, todo lo que decimos en la radio desde hace muchos años, que lo hemos aprendido de gente que trabaja en el asunto y sabe del tema, ¿no? Pero efectivamente hay valores diferenciados para el invierno o para el verano, ¿no es cierto?
Sí, sobre todo en el tipo de comida, uh-huh, porque en el invierno el frío pide caliente, digamos, uh-huh, ¿no? Es como que seguís sintiendo frío.
Sí.
También durante el invierno el cuerpo es como que, quiero ser cuidadosa con cómo lo voy a decir, pero para poder mantener la temperatura corporal también es como que tiene un consumo extra, entonces muchas veces se come más o se come otro tipo de comida.
Bien.
En el verano, bueno, siempre se hace hincapié más en las verduras, frutas, comidas más frescas y la hidratación.
Sí, y aparece luego el tema de las dietas mediterráneas y eso, que también está ligado a otro tipo de situaciones, ¿no?
Sí, bueno, la dieta mediterránea ahí tiene incluidas las grasas saludables, uh-huh, y el pescado.
Bien.
Pasa que ellos también consumen muchas legumbres, que nosotros no somos consumidores de esas cosas. Recién ahora, con todo este boom de los vegetarianos, veganos, se empezó a hablar más de las legumbres.
Perfecto.
Y se está consumiendo más, pero no seríamos uno de los países más consumidores de legumbres.
Bueno, muy bien. Bueno, un primer aproximamiento, una aproximación, no aproximamiento, vamos a hablar bien, aproximación, sí, a esto. Probablemente en el curso de los próximos días o en el verano ya más intenso, te volvamos a consultar, poner al consultorio, o sea, el caso si fuera por cada uno, ¿no? Pero digo, cuestiones generales. Gracias por atendernos, Marilina.
Dale, no, muchas gracias a ustedes por el contacto. Que
muy
tengan
bien.
Buen día.
Ha sido muy amable. Bueno,
gracias.
Muchísimas gracias. Este segmento de Medigen, como veníamos diciendo, lo aprovechamos para charlar con Marilina Borrás, ¿no? Dicho sea de paso, digo también, la gente de Editorial Planeta me ha mandado unos libros de novedades. que están relacionados con lo que se ha transformado casi en un boom editorial. Lo comentaba justo la semana pasada Rey, ¿no? Enrique Rey, que es Comer y Criar, guía pediátrica de alimentación saludable para toda la familia. Sabrina Kritzmann, parece que es un bombazo este y el otro libro de Sabrina. Después, más tarde, volvemos sobre este asunto. Cerramos.
Auspició este micro Medigen. Dorrego 227, teléfono 3413-999931, medigen.com.ar.